vestido.
La última vez que hablábamos con Josep Guijarro en sus 32 rumbos, lo teníamos con las maletas preparadas, iba camino de México. Bueno, acaba de regresar y todavía sin abrir las maletas. Muy buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Bruno. Así es, hace poco más de 9 horas que estoy regreso en España después de una semana intensísima de actividades, de recuerdos, de paisajes maravillosos y de experiencias, pues que seguramente van a quedar imborrables, ¿no? Como ya os adelantaba que tenía que ir a la búsqueda de las ballenas y fue toda una experiencia. Unos 20 ejemplares estaban todavía en la bahía de Nayarit, ya de migración hacia el norte, porque las temperaturas pues se van volviendo cada vez más cálidas. De los 10 grados que me he encontrado hoy en Madrid al aterrizar en Barajas, venía pues de prácticamente 27, 28 graditos en la ribera, en el occidente de México, y ese tipo de diferencias de temperatura no solamente las acusamos los humanos, sino de forma especial los cetáceos y también las aves. He tenido oportunidad, Bruno, de recorrer los manglares. La verdad es que ha sido toda una sorpresa encontrar tantísima zona de manglar en el norte de Nayarit, de la ribera de Nayarit, donde grupos de ornitólogos se apuestan en lugares estratégicos para ir a ver, pero de verdad, centenares de aves peculiares, extrañas. No me extraña, y tú lo sabes bien, cuando alguna vez hemos escrito alguna crónica acerca de aves pues pretendidamente criptozoológicas, sí, que se puedan encontrar por ahí cerca de la Sierra Madre, pues se habían descrito pterodáctilos, y es fácil ver aves que se asemejan muchísimo a ese tipo de ave ya extinguida, pero que siguen ahí en los manglares, en esas zonas de humedal, de fauna y flora tan peculiar. Se encuentran ese tipo de aves, como digo, muy curiosas, y los ornitólogos, provistos de objetivos casi kilométricos, son capaces de verlos anidar, de verlos hacer también sus romances entre ellos, sus ritos de apareamiento y, por supuesto, su forma de vida habitual. Tuve oportunidad, como digo, de recorrer todos esos manglares hasta llegar inclusive a una zona muy peculiar, porque en ellas se encuentran, dentro de lo que son aguas medio saladas y medio dulces, ahí está el final del río y el principio del Océano Pacífico, de encontrar, como digo, cabañas en el agua que habían sido parte de un plató de cine, de una película justamente ambientada en esa zona, y que se llama La Conquista de Florida, Cabeza de Vaca, que justamente se ambientó, como digo, en esa zona de los manglares. Ya en tierra firme, merece la pena destacar varios.
Perdona, Josep, sí, también nos contabas que ibas a intentar el avistaje, que es complicado, pero el avistaje de ballenas, ¿lo lograste?
En efecto, lo logramos. ¿Sí? Como digo, se habían reportado como unas 20 ballenas caminando hacia el norte, y después de entrarnos casi 2 horas en el mar, porque ya era muy complicado dar con ellas, pudimos ver a una pareja, en concreto a una hembra con su ballenato al lado, y la verdad es que es una experiencia muy emocionante ver emerger esa enorme cola del agua de una ballena corcovada. Íbamos dos embarcaciones persiguiéndolas, intentando triangular. No se dejan cazar fácilmente, te lo advierto.
Desde luego que no.
Pudimos ver pues a una distancia, yo diría que unos 50, 60 metros.
Que es una distancia bastante próxima. Ojo, que no son animales que sean sencillos de avistar desde proximidades tan importantes.
Para nada. Y el riesgo,
y estamos además hablando de un animal de, seguramente, los que viste por ahí, de 10, 15 metros perfectamente.
Sí, señor. Esa es justo a la medida, por lo tanto te puedes imaginar lo impresionante que resulta ver un pez de esas características, mamífero en este caso, el cetáceo, de esas características, y además el riesgo estriba básicamente en que en la medida en la que van a buscar aguas más frías y se alejan, por lo tanto, de la costa, existe el riesgo de la depredación por orcas que están allí y que puede ser tan o más espectacular avistarlas. No tuvimos suerte en este caso de ver orcas, de esa pareja de ballenas que pudimos fotografiar inclusive por varias veces, en la medida en la que nuestro capitán, de nuestro patrón de la embarcación, pues se puso entre ceja y ceja que no nos marchábamos de ahí sin poder ver alguno de estos ejemplares. Y fue, como digo, toda una experiencia que había surgido pues 3 horas antes en el puerto de San Blas, el de la conocida canción de Maná, donde, bueno, una mujer se vuelve loca por el amor de un hombre que parte justamente de ese muelle y espera en ese muelle su regreso, ¿no? Es un muelle que vale la pena ver. Hoy día la Marina de San Blas se ha modernizado, hay un puerto deportivo pues que emerge como una de las posibilidades, digamos, para la economía local, junto a la pesca del camarón, que es lo típico de la región, pero sin embargo impresiona, y no te puedes imaginar de qué modo, ver decenas de barcos apelotonado, oxidándose, a raíz de que en el año 2000 el huracán Kenna tocó tierra en esa zona del Pacífico, devastó buena parte del pueblo, incluida la iglesia de la que ahora mismo te hablaré, una iglesia erigida en 1788 por los españoles, y que un montón de barcos están oxidándose, buques camaroneros están oxidándose porque no hay presupuesto ni para reflotarlos, ni para repararlos, ni para hacer nada con ellos, como ocurre con muchas de las viviendas y como ocurre lamentablemente con una iglesia colonial, como digo, erigida en 1788 por los españoles y que atesora toda una historia paranormal que pudimos registrar en primera persona allí. Rosa, la cuidadora de esta iglesia, de la que hoy día uno puede ver la nave central, puede ver las paredes magníficamente conservadas e incluso los arcos que sostenían la bóveda, pero como digo, el huracán la devastó y un posterior incendio hizo que la talla fuera transportada a la moderna iglesia, que ya se encuentra en el San Blas moderno, pero que sin embargo acontezcan fenómenos bien extraños en lo que antiguamente era el lugar donde estaba la pila bautismal. Y Rosa nos contaba, por ejemplo, que determinadas noches se pueden escuchar los rezos de niños, se pueden escuchar oraciones y lamentos, o inclusive cómo alguien se reparte una suerte de tesoro. Esta mujer, que como digo está al cargo desde hace 7 años de la custodia del lugar, nos reportaba como ella misma había sido testigo de ese tipo de acontecimientos y que en alguna ocasión pues había sentido como alguien la tocaba o la tiraba al suelo, literalmente, aunque ella aseguraba no sentir miedo. Yo desde luego no sería capaz de pasar una noche solito con ese tipo de antecedentes, ¿no? Esto por lo que respecta a San Blas, pero hay pueblos que a mí me han maravillado por la tendencia New Age que se está desarrollando en todos ellos. A mí me ha sorprendido ver en poblaciones como San Pancho o San Francisco, lo puedes encontrar de ambas formas en los mapas, como junto a las imágenes religiosas hay iconos de tipo indígena anunciando el cambio de vibración para el 2012, uh-huh. O pueblos como Sayulita, en donde, por ejemplo, es fácil encontrar colgados de las farolas carteles que anuncian el regreso de Maitreya, el cambio de vibración de 2012, proliferan numerosos centros esotéricos donde empiezan a darse citas chamanes venidos de todas partes del mundo. Por ejemplo, a mí me sorprendió...
Por lo tanto, perdona, Josep, sí. Lo que es la tradición que en España también está triunfando respecto a la profecía maya al año 2012, en México, lógicamente, porque además se origina ahí, la influencia es todavía mayor y, como me dices, muy evidente, muy socializada ya.
Sí, sí, está en todos los estratos de la sociedad, desde los indígenas, que son quienes en definitiva la estarán propagando, pero que lo puedes encontrar entre la clase media y las clases, digamos, asentadas de la sociedad. Todos, en mayor o menor grado, viven a su modo este tipo de profecías, y especialmente en los centros arqueológicos. Cuando estuvimos visitando Ixtlán del Río, el asentamiento conocido como Los Toriles, donde se se han encontrado pues la friolera de nueve, un conjunto con nueve, tanto palacios como centros ceremoniales, pues nos encontramos con la sorpresa, como nos había pasado meses atrás en Teotihuacán, de que un grupo de chamanes, en este caso venidos desde Canadá, habían llevado a cabo rituales con los permisos de del ayuntamiento local y de la administración en definitiva, pues para purificar y preparar los asentamientos, en este caso huicholes, a lo que tiene que ser el cambio de vibración, y para ello habían traído consigo su bastón de mando y efectuado allí sus temazcales y sus rituales de purificación, y la gente los absorbe con una facilidad que a mí me deja realmente estupefacto, ¿no? Igualmente me llamó muchísimo la atención una zona de la que os hablé muy brevemente la semana pasada en La Rosa de los Vientos, cuando mencionaba Mexcaltitán. Bueno, vista esta pequeña islita en la que supuestamente se origina toda la mexicanidad, México, la tradición azteca, según recuerdo, para quien no estuviera atento la semana pasada, según la profecía, los aztecas se originan allí y emigran durante generaciones hasta fundar Tecnotitlán. Esta isla, que recibe el nombre o recibía el nombre de Atlán, y que aún se pueden encontrar algunos mapas de los conquistadores de los españoles donde figura precisamente con este nombre, conserva una extraña similitud geométrica con la Atlán que describe Platón. Uh-huh. Estamos hablando de una islita casi circular, para entendernos, en la que en su centro tendría un asentamiento prehispánico que se descubrió en 1930 por parte de un par de arqueólogos franceses, y la distribución geográfica de las calles dibuja perfectamente aquellos círculos, aquellos tres anillos que describe Platón de la Atlántida. Curiosamente, esos anillos en época de lluvias se inundan de agua, por lo que es conocida esta pequeña islita como la Venecia mexicana. Y bueno, encaja perfectamente con lo que Platón tantas veces describió como la Atlántida. Otra cosa es que sepamos nosotros que la Atlántida no encaja con eso, puesto que el mismo Platón se encarga meridianamente, claro,
de situarlo en otro sitio totalmente distinto, pero no deja de ser curioso porque posiblemente todas las tradiciones de Atlántidas, de continentes perdidos, de civilizaciones extinguidas en el de una forma más o menos similar a la Atlántida, posiblemente beben del mismos orígenes, o hay muchas Atlántidas por el mundo que han vivido cosas parecidas.
No, la hipótesis que defiendo es que tal como ocurre, por ejemplo, con el diluvio, que encontramos pues seguramente tradiciones parecidas en lugares muy remotos de la geografía mundial, seguramente hay una serie de mitos, por decirlo así, que parten de alguna idea original y digamos común al tronco de civilizaciones, sin que ellos hayan podido tener un aporte, digamos, sea escrito, o sea oral, o sea de algún tipo de contacto entre esas diversas civilizaciones, lo cual a mí me llama poderosamente la atención. Uh-huh. Como también, y con esto ya finalizo para no enrollarme más, me llama la atención el haber encontrado en muchos de los poblados huicholes figuras de cerámica con ojos orientales, de nuevo con aquello que yo os había mencionado cuando visité Copán en Honduras. Sin que antes que Colón hubieran llegado otras civilizaciones allí, ¿cómo es posible que se representen de una forma tan clara los rasgos orientales en un lugar tan remoto de México? Tal vez hubo un aporte cultural en las mismas latitudes, no olvidemos, se halla a unos cuantos kilómetros, bastantes, pero muchos menos, desde luego, que el continente español o que el continente europeo se encuentra Hawái, la isla de Hawái, donde los rasgos son polinésicos y por lo tanto muy orientales. ¿Podría darse la circunstancia de que con alguna primitiva embarcación pudieran llegar a las costas de México hace muchísimos años, mucho antes que Colón, y que esto explicara ese tipo de representaciones? Bueno, es una hipótesis que aquí arrojo y que sin duda alguna alguien va a tener que trabajar, porque son muchísimas las incógnitas que nos plantea el visitar esos lugares arqueológicos fantásticos, algunos de ellos nuevos. He de decirte, por ejemplo, que Doris de San Blas nos indicaba el lugar donde se encuentran tres pirámides que a simple vista parecen tres montañas, porque es que no hay presupuesto para desenterrarlas, pero el tamaño que tendrían podrían ser perfectamente de una nueva pirámide del Sol, de un nuevo Teotihuacán, ¿no? Con lo cual yo creo que quedan muchas sorpresas todavía por desvelar de esa Centroamérica, de ese México y en definitiva también de todo el continente americano.
Desde luego, México fascinante, país que has recorrido toda esa parte del Pacífico durante la última semana y nos lo has contado aquí. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias una vez más.
Gracias a vosotros, buenas noches.